Hola Silvia, muy buenos días.
Muy buenos días, Gisela, Cristian, ¿cómo andan?
Hola.
Bien, bien, muy bien por aquí.
Bueno, me alegro muy bien también por acá. Bueno, Gise, vamos calentando motores porque se viene
Sí.
una jornada intensa este 3 de junio. A pesar de la pandemia, se van a realizar diversas actividades en todo el país. La mayoría va a ser en términos virtuales, justamente por la pandemia y porque el movimiento feminista en la Argentina es muy responsable, a diferencia, por ejemplo, de algunos gobernadores. Así que vamos a hablar sobre eso, sobre todo lo que se viene a nivel nacional, también sobre todo lo que se va a venir aquí en la provincia de Mendoza, pero especialmente, bueno, queríamos hablar un poco de este Ni Una Menos Federal, que viene organizándose hace ya 6 años, va a ser desde ese primer hito que fue ese 3 de junio del 2015, y todo el cambio, ¿no?, de paradigma que significó ese primer llamamiento, que se terminó inclusive convirtiendo en un movimiento político y social muy importante hoy en la Argentina. Así que, si les parece, para hablar un poco del tema, hemos invitado, tenemos en línea a Verónica Gago. Ella es una de las principales referentes del Ni Una Menos Nacional, junto con Marta Dillon, una de las que craneó este llamamiento. Es docente de la Universidad de Buenos Aires, también en la Universidad Nacional de San Martín, investigadora del CONICET y autora de diversos libros que, ahí cuando cerremos la nota con Vero, les voy a recomendar un par, que yo los tengo y los recomiendo. Así que muy buenos días, Verónica, bienvenida a Radio Nacional Mendoza. Gisela Marsala, Cristian Ortega y Silvia Fernández, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos. Un gusto y muchas gracias por la invitación a inaugurar ahí las actividades de junio, ¿no? Que van a ser muchas en muchos lados.
Exactamente. Bueno, en principio nos interesaba arrancar, Verónica. Bueno, son 6 años, ¿no?, de ese primer llamamiento. Contarle a la audiencia cómo fue que surgió, porque lo decimos muchas veces nosotros acá y nosotras acá en el programa, que surgió justamente de periodistas feministas de Buenos Aires, que empezó siendo un llamamiento y bueno, y todo lo que generó después. ¿Cómo surge, ¿no?, ese primer Ni Una Menos? ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo lo empiezan a cranear?
Bueno, yo no estoy en el primer grupo, o sea, estoy muy cerca por compañeras y por amigas que están ahí, sobre todo Marta Dillon, que vos la mencionabas, pero ese primer grupo, sí que es más de periodistas, sobre todo, que
Sí.
tienen esta inventiva de la convocatoria y de la marcha, me parece que marcó un hito en el tipo de interpelación que logró hacer, ¿no? De captar un momento de una sensibilidad colectiva para convocar, para decir ya basta, en particular a los femicidios y a las formas de violencia machista. Y bueno, creo que fue una sorpresa generalizada lo que significó esa marcha, ¿no? Y la manera en
Además de
que,
la
bueno,
masividad, ¿no? Digo, lo que
la
generó después.
masividad, bueno, lo que en ese momento también se decía como espontaneidad, porque no, nadie suponía que iba a tener esa repercusión. Y la manera en que, de alguna manera, eso fue, digamos, siendo parte también del tejido de lo que después se va a convertir en un movimiento, ¿no? Que atraviesa las distintas organizaciones, los sindicatos, las escuelas. Bueno, las discusiones dentro de las casas. Bueno, creo que es un momento fundacional, importantísimo, que marca como un umbral, ¿no? Un antes y un después, y que me parece muy interesante cómo eso se ha logrado sostener en el tiempo, y no solo sostener, sino ir ampliando, ir realmente masificándose, ir profundizando muchísimo el debate sobre el tema de las violencias, es decir, cómo además no solo se ha reducido a hablar de femicidios y violencias machistas, sino que ha ido ampliando, digamos, cómo comprender colectivamente las causas y las razones sistemáticas de esas violencias, cómo conectar las violencias machistas con la violencia económica, con la violencia institucional, con la violencia. Bueno, hoy estamos diciendo, ¿no?, de las corporaciones, con lo que significa las disputas en términos de la participación política, de las maneras de relacionarnos sexoafectivamente, bueno, las distintas dinámicas que desde hace 6 años yo creo que están conmoviendo todos, ¿no?
Yo quería hacer una consulta, Verónica. Vos sabés que después de aquel 3 de junio empezaron a registrarse manifestaciones muy similares en distintos países latinoamericanos, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Yo quería saber, bueno, ¿cómo fue ese proceso? Si uh-huh. hubo un acompañamiento de alguna manera por parte de ustedes, o si fue espontáneo, o si se organizaron mujeres en diferentes lugares, en Chile, en Colombia, en Paraguay, no sé, en distintos países. ¿Cómo fue ese proceso de regionalización?
Sí, eso es muy interesante, ¿no? Porque fueron varias dinámicas al mismo tiempo. Por un lado, unas que podríamos llamar así más de espontaneidad. A mí me gusta decirle más que espontaneidad, de resonancia, ¿no? Uh-huh. Cuando un tipo de convocatoria, de imagen que circula, que consignas, convoca, resuena en experiencias, en trayectorias diversas, en lugares, en geografías diversos, y es apropiado y relanzado, ¿no? Y reinventado, pero al mismo tiempo con la intención de estar en contacto y en conexión entre sí. Creo que esa es una dinámica muy interesante que, bueno, con Ni Una Menos ha sucedido y se ha incrementado en particular con lo que fue, ahí tuvo un salto impresionante, con lo que fue la primer huelga, el primer paro nacional de mujeres de 2016, que nosotras lo pensamos eso como paro nacional, e inmediatamente se convirtió en una dinámica regional, ¿no? Y creo que eso tiene como varias capas, tiene una fuerte impronta con la comunicación, que tiene que ver con las redes, con la circulación de imágenes, con, bueno, una posibilidad hoy de conectar. Tiene que ver también con lazos históricos, ¿no? Entre distintas colectivas, coordinaciones, referentes que transmiten mensajes en distintos lugares, y yo creo también tiene que ver con una capacidad de las generaciones más jóvenes también de una dinámica y una velocidad, ¿no? En la coordinación, en la convocatoria y en la manera de recrear y reinventar las formas de hacer política, que hoy cada vez más tienen un plano inmediatamente regional, transnacional, internacional. Creo que ese también es uno de los puntos más interesantes. Cómo el movimiento feminista, como movimiento político y social, se ha apropiado de una dimensión inmediatamente transnacional, sin dejar de lado las coyunturas muy específicas y particulares de cada territorio. Esa combinación me parece especialmente interesante.
Verónica, Gisela, Marcela, te saludo aquí desde el piso. Un gusto poder tener este contacto. Y me interesaba poder ubicar también este Ni Una Menos que comenzó con una expresión repudiando la violencia explícita, ¿no? La violencia uh-huh. física, los femicidios que estábamos viviendo por esos días y que, bueno, lamentablemente no hemos dejado de vivir. Uh-huh. Pero ¿cómo desde ahí se abrieron tantas otras dimensiones, si se quiere, sí. o pudimos visibilizar la violencia en tantos ámbitos que veníamos uh-huh. luchando hace mucho por esto, pero que ese Ni Una Menos también me parece que masificó algunas otras demandas? Y vos específicamente has estudiado mucho el tema de la relación de la deuda externa con uh-huh. esto que llamás la deuda interna. Me interesa poder contarle un poquito a la audiencia sobre esto, en momentos donde también nuestro país está discutiendo el refinanciamiento de la deuda externa y posiciones distintas según los sectores con los que consultemos, ¿no?
Totalmente. Sí, yo creo que ese también es un punto fundamental. Nosotras hacemos siempre referencia a la acción que hicimos en el 2017, frente al Banco Central de la República Argentina, con esa bandera vivas, libres y desendeudadas nos queremos, repudiando el proceso de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que empezaba con el gobierno de Mauricio Macri, pero también poniendo mucho énfasis en cómo una mirada feminista sobre la deuda externa implica visibilizar cómo la deuda externa se traduce y se derrama en deuda doméstica. Uh-huh. O sea, que lo que realmente se derrama no es la ganancia, ni el beneficio, ni formas, digamos, de inclusión colectiva en la riqueza, sino que lo que verdaderamente se derrama con la deuda externa es deuda doméstica. Y, bueno, veníamos analizando y veníamos viendo y veníamos problematizando cómo en la vida cotidiana, frente a políticas de austeridad, frente al aumento de precios, frente a la dolarización de bienes básicos, que es otro de los puntos que hoy ponemos en el documento de este 3 de junio, la dolarización de los alimentos, de la vivienda en particular, y de los medicamentos, ¿no?, que son cuestiones básicas y que hoy vemos que son los principales destinos de por qué se toma deuda en las casas, ¿no? Para pagar el alquiler, para pagar la comida y para pagar los medicamentos. Entonces, ahí vemos la expresión concreta de cómo la deuda externa se aterriza en la vida cotidiana, se aterriza en las casas, nos obliga a tomar deuda para vivir. Y creo que ese ha sido un aporte fundamental del movimiento feminista, poner en primer plano la discusión sobre la violencia económica, mostrar la conexión entre violencia económica y violencias machistas, uh-huh, mostrar cómo la deuda externa tiene una traducción directa en el día a día, en la vida cotidiana y en la obligación de tomar deuda para vivir. Y bueno, es una manera también, me parece muy importante, de discutir lo que se llama a veces feminización de la pobreza, uh-huh, ¿no? Pero que parece un título así general, y que no es solamente que las más pobres son las mujeres y en particular las jefas de hogares, sino también mostrar cómo se produce ese mecanismo de empobrecimiento, cuáles son las causas, de qué manera podemos reclamar el desendeudamiento, y eso creo que es algo fundamental y que tiene que ver también con, me parece, un punto que se ha regionalizado también y que es tomado en distintas experiencias de, bueno, luchar contra la deuda, y como, bueno, se ha dicho en las últimas manifestaciones, la deuda es con nosotras y con nosotros, ¿no? Es invertir la cuestión de la deuda y reclamar y reapropiarnos de la riqueza social y colectiva.
Bien, Verónica, la verdad que más que interesante siempre escucharte, y realmente, ¿no?, esto de la deuda con nosotras que se ha regionalizado y que es el gran problema que tienen los países subdesarrollados en el mundo, ¿no?, especialmente Latinoamérica, y bueno, que el feminismo lo dice, ¿no?, con este nivel de sencillez que a nadie le cabe ninguna duda de cuál es el problema, sí, que atravesamos. Uh-huh. Tenemos que ir cerrando la nota, así que te quiero preguntar brevemente, bueno, que nos digas lo que va a suceder en Buenos Aires con esta asamblea feminista, algunos de los ejes principales, y sí remarcar, que nos parece interesante decirlo a la audiencia, que se tomó a nivel nacional la aparición, uh-huh, con vida, además la de Tehuel Torres, la de Abigail, uh-huh, Camiel, de aquí de Mendoza, así que nos parece interesante también que hablemos sobre eso.
Sí, bueno, la idea es estar en las calles con carteles, por eso desde las distintas colectivas hacemos, y organizaciones y sindicatos, y redes de feministas de villas, estamos haciendo una convocatoria que es a un cartelazo, es decir, a pegar, uh-huh, afiches, también a hacer carteles caseros y pegarlos en las casas, en las ventanas, en los barrios, donde se pueda, porque es una manera de ocupar la calle en este momento en que está tan difícil la situación de pandemia y que nos queremos cuidar y ponemos eso en primer lugar. Entonces hay una convocatoria a este cartelazo, a difundir las consignas de un documento colectivo que venimos trabajando entre muchísimas organizaciones, que pone de alguna manera estos ejes programáticos en que, digamos, muchas venimos discutiendo, pensando, muchas, está la cuestión de ley de cupo, inclusión laboral, uh-huh, travesti trans y aparición de Tehuel en primer lugar. Está la cuestión, por supuesto, de los femicidios, de los travesticidios, de los transfemicidios. Ahí, como decía Silvia, por supuesto, está el nombre de Abigail, está el de Úrsula y está el de tantas. Está la cuestión de los salarios, los subsidios y las vacunas, especialmente que están reclamando las trabajadoras sociocomunitarias. Estamos pidiendo la liberación de las patentes. Hay una cuestión muy clara, como veníamos conversando, sobre el tema de las corporaciones, ¿no? Y con, uh-huh, esa consigna que decimos, no hay soberanía de los cuerpos sin soberanía alimentaria y sanitaria. Y bueno, son una serie de cuestiones que las vamos a ir expresando en las calles, digamos, en las casas, uh-huh, en acciones en redes, y en particular vamos a armar nosotras, como colectivo, una asamblea latinoamericana, porque nos parece que es un momento muy importante en la región lo que está sucediendo en distintos lugares. Uh-huh. La manera en que, digamos, no hay subordinación a los mandatos de austeridad, en que hay una, sí, disputa abierta por cómo se gestiona la pandemia, por cómo los pueblos, digamos, se están levantando en contra de un neoliberalismo que quiere ser directamente fascista, y el rol que están teniendo los feminismos en esos procesos. Entonces nos parecía muy interesante poder hacer esa convocatoria, esa asamblea, ya que va a ser virtual, invitar a compañeras de distintos lugares, así que eso va a estar sucediendo también el jueves a las 19 horas.
Perfecto, lo pueden ver ahí en el Facebook de Ni Una Menos, en el canal de YouTube también lo pueden buscar, el canal de YouTube de Ni Una Menos, ahí van a poder todas y todes mirar esta asamblea, que hay algunas referentes ahí nombradas de Chile, Brasil, Colombia, Perú, Puerto Rico, Uruguay, así que es súper interesante. Te agradecemos enormemente este ratito con Radio Nacional Mendoza, Verónica, y bueno, por supuesto, feliz jornada de lucha el 3 de junio, que es lo que es, una fecha casi que se instala mundialmente y que se instaló desde aquí, desde Argentina, nada más ni nada menos por el feminismo argentino.
Bueno, un abrazo grande y ahí nos estaremos viendo por las pantallas y por donde podamos.
Así es, te mandamos un abrazo.
Gracias, Verónica, abrazo.
Gracias. Gracias a todos, chau.
Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, dice Cristian, pasaba así Verónica Gago, ella es una de las referentas hoy de Ni Una Menos Nacional, yo decía, docente de la Universidad de la UBA y de otras universidades de Buenos Aires, y también autora de algunos libros, vos lo decías, dice, en una de las preguntas muy inteligentes que le hacías, Una lectura feminista a la deuda, es un libro súper recomendable, muy interesante, porque bajan a la tierra eso de la deuda básica que haces, por ejemplo, con la tarjeta de crédito y cómo eso te lleva a tomar decisiones de vida directamente.
Cómo el endeudamiento externo se refleja dentro de nuestros hogares como jefas, ¿no? De esos hogares, de esas unidades productivas, como le decimos nosotras.
Exactamente, o sea, es súper interesante el libro, Una lectura feminista de la deuda, la encontrás en la web. Y el otro libro que recomiendo, que yo lo tengo que está buenísimo, es La Potencia Feminista, que, bueno, un poco ahí Verónica habla sobre esta masividad que se empezó a adquirir en este último tiempo a partir de este, Ni Una Menos, que hay que decir, el Ni Una Menos del 3 de junio del 2015 arrancó en la Argentina, se internacionalizó, el cambio de paradigma de esta cuarta ola, nosotras decimos que arrancó acá, en el sur de Latinoamérica, en nuestro país, después vino el Michu, la lucha contra las manadas en Europa, etcétera. Pero digo, quienes marcamos un hito en esta nueva ola que decimos que estamos viviendo feminista en el mundo, fuimos aquí las argentinas, así que tenemos que estar muy orgullosas.
Muy, muy, muy orgullosas y orgullosas de eso. Y bueno, para despedirnos, invitamos a toda la audiencia a que este jueves 3 de junio nos acompañe aquí también en Nacional. Vamos a estar haciendo un especial en la media mañana de cara a este nuevo aniversario de Ni Una Menos y, por supuesto, después detallando bien todas las actividades aquí en nuestra provincia.
Así es, que van a ser muy interesantes. Acá también se va a hacer cartelazo con Abigail, adelanto cortito. Y a las 18 horas va a haber una conferencia de prensa en el SUTE, que organiza Ni Una Menos Mendoza, con las mamás de los femicidios y travesticidios más emblemáticos y más tremendos de los últimos meses en la provincia. Va a estar la mamá de Abigail, va a estar la mamá de Melody Barrera, va a estar la mamá de Florencia, van a estar les hijes de Viviana Luna, que está hace casi 5 años desaparecida, así que también está buena esa actividad que se va a hacer aquí en la provincia. Y por supuesto vamos a estar informando todos estos días todo lo otro que se va a hacer a través de las redes sociales.
Silvia Fernández, ha sido un placer como siempre y nos estamos encontrando el jueves entonces.
Así es, un abrazo.
Un abrazo grande, chau.